Bienvenidos al planeta de los libros, en el control técnico Daniel Durán, en el micrófono Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy lo titulamos Intelectuales de Consumo, que es el título de un libro que, por si acaso no se entiende lo de Intelectuales de Consumo, lleva por subtítulo Literatura y Cultura de Estado en España, 1982-2009. Su autor es un profesor de la Universidad de Granada, que cuando le invitamos descubrimos que hoy casualmente se encontraba en Madrid. José Antonio Fortes, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí.
Aquí en persona en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Una feliz coincidencia que estuviera hoy. Además, el día que es, el día en el que se declaró la República en 1931, 14 de abril. Un tema que tiene que ver un poco con sus estudios e investigaciones.
Sí, sí, sin duda, porque la República sigue siendo para nosotros un referente necesario. Hay que volver a la República para conocerla mejor y para romper mitos sobre la República. Pero hace falta saber cómo eran los españoles de aquel tiempo.
Muy bien, pues viene acompañado además por su mujer, la también profesora Susana Pedraza. Espero que se incorpore a nuestra conversación, y si no, en todo caso, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la Segunda República, seguro también, pero sobre todo de ese libro que acaba de publicar José Antonio Fortes, Intelectuales de Consumo, Literatura y Cultura de Estado, prácticamente las últimas tres décadas en España. José Antonio Fortes nació en Vélez, Málaga, en 1949. Es profesor de literatura española contemporánea en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada. Es también presidente de la Asociación para la Investigación y Crítica de la Ideología Literaria en España, de la que es cofundador. De hecho, ha publicado bastantes libros que podríamos incluir en esa investigación y crítica de la ideología literaria. Ha escrito sobre obras de Alfonso Grosso, Francisco Ayala o Galdós, por poner algunos ejemplos. Otros libros suyos son Intelectuales de la República, de 1984, o La nueva narrativa andaluza, de 1990. Pero hoy le hemos invitado por un ensayo para muchos polémicos. Hablar de cultura y de literatura de Estado siempre provoca controversias, pero quizá la polémica ya estaba ahí, y lo que hace José Antonio Fortes es recogerla y airearla, supongo.
Sí, es que hacía falta hacer un estudio, una investigación de la situación intelectual en España, al menos desde la transición hasta hoy, porque parece que hubiese miedo a acercarse a la actualidad literaria. Parece como si tuviéramos que pasar 50 años antes de empezar a tener la perspectiva necesaria para acercarse a cualquier asunto histórico a estudiar. A mí me parece eso un error, porque nada más necesario para conocer que la actualidad, y por tanto creo que hacía falta investigar la historia reciente y el papel de los intelectuales en esa historia.
Pero ocurre que también la cultura, la literatura de Estado, para que funcione, tiene que estar oculta, al menos en democracia, ¿no?
Bueno, es que ese es su juego, esa es su trampa. Parece que, fíjate tú, hablamos de la República como República de intelectuales, y sin embargo, cuando hablamos de la restauración democrática en España a partir de la transición, de la falsa transición, como todo el mundo bien sabe, pues parece como si el intelectual tuviera que ocultarse. Y ese ocultamiento es como menos esquizofrénico. Primero, porque realmente no se ocultan, y segundo, porque al no ocultarse hacen un papel necesario que, sin embargo, no puede ser nombrado como lo que realmente es, y hay que darle otro nombre. No sé si me explico.
Sí, para mí sí, no sé si los oyentes también considerarán que se ha explicado bien, pero evidentemente yo comentaba que bueno, pues ese ocultamiento normalmente en democracia, porque por ejemplo en la dictadura es visible la cultura y la literatura de Estado. De hecho, en el prólogo de este libro, prólogo para españoles, recupera o recuerda el arte y Estado de la dictadura franquista. Lo recuerdan este prólogo para españoles porque quizás ni siquiera nosotros recordamos aquello de arte y Estado, ¿no?
Bueno, primero, el título de prólogo para españoles es una burla muy dura, es decir, crítica dura, burlesca, podríamos decir, de Ortega. Ortega escribió muchos prólogos para franceses, ingleses y lo que se terciara, pero nunca escribió un prólogo para españoles, cuando realmente lo que hacía, su trabajo intelectual, iba dirigido a los españoles. Yo me propuse retomar esa actitud orteguiana y llevarlo a su realidad, no a su juego de subterfugio como Ortega hacía. Un prólogo para españoles, ¿para qué? Para decirnos a nosotros mismos, los españoles, los intelectuales son necesarios para el entramado político y económico que se empieza a montar en España a partir de la muerte de Franco. Y ese papel de los intelectuales hay que conocerlo. Y las razones para ello, aquí te las pongo. ¿Qué razones? Pues las razones son, dicho duramente, en mi opinión, y por irme a la conclusión, desde 1982 se ve la necesidad política, desde el gobierno, de montar un intelectual de Estado. El modelo que se sigue, es un modelo copiado casi textualmente del modelo que se puso en marcha y no se pudo acabar, que fue Arte y Estado de Jiménez Caballero. Ese Arte y Estado que en los años triunfales del fascismo en España se intentó, y por las luchas internas de las distintas facciones que conformaban el bloque contrarrevolucionario victorioso, la guerra de clases del 36-39, por esas luchas internas, fue vencido internamente el fascismo, y su programa, hacer un Arte y Estado, no se llevó a cabo. Tuvieron que venir los socialistas para retomar ese modelo y desde el Estado promoverlo. Podemos hablar de cómo se hizo eso, pero en fin.
Bueno, yo quiero ir paso a paso. En la contraportada del libro, por ejemplo, identifica la actual cultura y literatura de Estado con una hegemonía intelectual posmoderna tan férrea que precisamente faltan escritos sobre ella. Quizá uno de los pocos lo escribió José Antonio Fortes en el 2003, La guerra literaria, literatura y falsa izquierda. Habrá otros que, bueno, pues entren en este a descubrir esta guerra, o el silencio impuesto consigue que no hable nadie, por lo menos de momento.
El silencio impuesto consigue que no hable nadie, al menos de momento. Pero sin embargo vamos rompiendo la ley del silencio. ¿Por qué? Porque cada vez más se exhiben los intelectuales en el papel que se le empezó a asignar en el 82. Necesitan exhibirse. Cuando, por ejemplo, se monta la mafia de la ceja y uno recuerda las imágenes, ve todo un salón lleno de cineastas, directores de teatro, intelectuales de diverso pelaje. ¿Y a quién se ve en medio de Zapatero y su esposa? A Sabina. Ese grupo de intelectuales que apoya abiertamente a una opción política de Zapatero, luego obtiene recompensa. La recompensa se ve conseguida a través de un ministerio ad hoc, adecuado a eso, desde el Ministerio de Cultura. Con el primer ministro las cosas no fueron muy rentables para el grupo de poder que está detrás de la sociedad de autores, por ejemplo, o de los intelectuales, directores y demás, y ahora sí se ve más rentable. Y eso es algo que sale a la luz, porque necesitan esa exhibición, porque necesitan el apoyo social.
Y esa exhibición es su perdición, o puede llegar a serlo.
Porque por la boca muere el pez. Ellos, en cuanto necesitan socializar su función, necesitan socializar su trabajo, pues hablan, y al hablar se pierden. Porque se contradice.
Sí, pero permítame que haga de abogada del diablo, porque claro, en su libro cita pues a muchos escritores, filósofos, músicos, por ejemplo, como el que acaba de mencionar. Algunos han estado en este planeta de los libros, algunos no nos parecen muy vendidos, por decirlo claramente, otros quizás sí, pero claro, nos pueden gustar, nos podemos emocionar incluso con alguna canción o con algún escrito, porque no todo es malo en ellos. ¿No? Una pequeña salvedad también por todos los oyentes que escuchen este programa, pues menciones a autores no es una crítica personal, ¿no?
Es que el gusto no tiene nada que ver en esto, y además, como fundamentalmente no tiene nada que ver, ahí habría que dejarlo aparte. Se trata del trabajo que hacen una serie de intelectuales que reciben un dinero para ello. Un capital, podríamos decir, en forma de dinero, y un capital en forma de prestigio. Son famosos, son ricos y famosos. El montaje empieza en el 82. Por primera vez en España empieza a librarse una cantidad increíble de dinero que se canaliza desde el Estado en los distintos lugares donde el Estado ejerce su poder. El poder del Estado es un poder de clase. Las clases dominantes encuentran su unidad histórica en el Estado. Desde el Estado, por tanto, se canaliza. ¿Qué se canaliza? Dinero para conseguir el trabajo de una serie de intelectuales, digamos en términos generales, de intelectuales, que vayan a defender precisamente los intereses de la clase que está detrás. ¿Cómo se consigue eso? Pues podemos ir por partes, ¿no? Primero está el dinero. Dinero que va a las diputaciones, ayuntamientos, autonomías, universidades. Desde ahí se empieza a montar el tinglao de la cultura. Y el tinglao de la cultura se llama una serie de individuos a los que se le paga muy bien. Esos individuos entonces empiezan a recibir dinero subvencionado. Luego entran los dineros exonerados de impuestos, de bancos, fundaciones, que se liberan de impuestos porque contribuyen a la cultura. ¿Quién recibe eso? Recibe, siempre es un grupo pequeñito, lo que yo llamo un bloque hegemónico, que se va formando poco a poco, a partir del 82. ¿Dónde se forma mejor? No en Madrid. En Madrid. Se forma mejor en Granada. Yo, mi estudio, mis investigaciones sobre los hechos concretos de esta historia del servicio que cumplen los intelectuales a la democracia, en realidad, el servicio que cumplen los intelectuales al mercado, a la sociedad de consumo, ese servicio se consigue, se monta mejor que en Barcelona, que en Bilbao, que en Sevilla, que en Madrid, se monta en Granada.
Bueno, luego iremos a Granada, pero yendo a esa idea de la unión de Estado y mercado que apuntaba, se entiende quizás que bueno, pues la literatura y la cultura de Estado tiene que estar en ese mercado, tiene que ser consumida, por eso el título, intelectuales de consumo, y ahí no se juntan solamente personas, escritores o intelectuales. Se juntan instituciones, como también apuntaba, se juntan periodistas, y además hay fechas donde, bueno, no sé si en Granada, pero desde luego en Madrid se ponen las botas, es decir, estamos en el mes de las letras, en el día de las letras, el 23 de abril. Esto es una fiesta, ¿no?, para conseguir dinero.
Mucho dinero, son muy ricos, llegan a ser muy ricos y muy famosos, claro, llegan a serlo, sin duda.
Claro, bueno, recuerdo que, me lo recordó su libro, una frase de Felipe González que decía: el crecimiento económico es socialismo. Claro, José Antonio Fortes critica esa unión Estado-economía desde lo que dice es una práctica intelectual radical, libre y marxista. Es decir, que critica a la izquierda, pero desde más allá de la izquierda, porque bueno, pues cuando la hegemonía llega al poder, pues ya no, o cuando la izquierda llega al poder, pues a lo mejor ya no es tan izquierda.
Ya no es izquierda, ya ahora es unos servidores más del capital, no te queda la menor duda.
Claro.
Fíjate tú, piensa por ejemplo en el anuncio de las Navidades pasadas. El Ministerio de Cultura decía: la cultura lo envuelve todo. estas Navidades regala cultura. Claro, regala. ¿Qué significa regala? Regala significa compra y venta y por tanto mercado. Compra y vende mercancías culturales, mercancías ideológicas. Había además un anuncio realmente de juzgado de guardia. Aparecía un muchacho en el metro dormido, se le veía pinta de trabajador, cansado como tantos que hay en el metro, y sonando de fondo La vida es sueño de Calderón. Vamos, eso es para ponerse a pensar. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer ante esto? Ponerse a pensar.
Claro, de hecho yo tenía apuntado a esa campaña de Navidad que también critiqué en el Planeta de los Libros en su momento, en el blog del Planeta, porque realmente más que campaña cultural era campaña de consumo. Pero volviendo a su libro, Intelectuales de Consumo, estos intelectuales tienen también un nombre que corresponde a las siglas FIC, Funcionarios Ideológicos de Clase. Lo que antes apuntaba, que son personas de izquierda pero de clase, de Estado, que están colocados, que ganan mucho dinero, y no solo en sueldos, sino también a través de todas estas celebraciones como centenarios, homenajes, patronatos. Hay puestos en las distintas administraciones, los hay también en las editoriales públicas, pero claro, una cosa es estar colocado, ser funcionario, y otra diferente es ser funcionario de clase, es decir, pertenecer a un grupo, de amigos. Hablamos de amiguismo y hablamos de corrupción en la cultura, ya lo que nos faltaba. Tenemos en la política, en la economía, se habla incluso de corrupción judicial,
se habla incluso de delincuencia cultural legal, porque se reparten dinero y se reparten trabajo y funciones. Ese reparto siempre se hace entre unos pocos. No se trata de que no haya cultura subvencionada por los impuestos. No. Se trata de que, primero, esa cultura subvencionada por los impuestos no esté monopolizada por un grupo. Y segundo, se trata de que esa cultura subvencionada por los impuestos pueda ser crítica y radical. No sumisa y obediente como la cultura que aparece en Por Estos Señores. Porque, claro, ¿a quién se le da el dinero y el puesto de responsabilidades para que, y por tanto la riqueza, y por tanto a partir de ahí su nombre que se multiplica por periódico, entrevistas, radio y televisión? ¿A quién? A quien trabaja y lo hace bien. ¿En qué consiste el trabajo y hacerlo bien? ¿En qué consiste? Bien, muy sencillo. Coge usted cualquier canción de Sabina y ahí verá usted los límites que hay para la protesta social. Se trata de una chica que coge un coche, que se lanza a toda pastilla, y si no se estrella, pues está tan gloriosamente risueña que feliz. La felicidad consiste nada más que en disfrutar del momento más tierno, más sentimental, más inmediato, sin más preocuparse. El sistema, la vida de hoy, hay que vivirla de una manera inconsciente, lanzada, sin planteamientos críticos. Tú hoy puedes ver a una, por lo menos allí en Granada se ve, no sé si aquí también se ve, cómo por ejemplo en las instituciones organizan lugares para que los alumnos, para que muchachos jóvenes se reúnan en un lugar adecuado, el botellódromo, para emborracharse. Se gastan dineros públicos en guardia, sanidad, recoger basura, para que 20,000+ muchachos se emborrachen. ¿Te imaginas que eso sea de muchachos para protestar contra el trabajo, el contrato laboral? ¿Te imaginas? Para que eso no ocurra están los intelectuales.
Claro, a eso iba yo, precisamente a algo que denomina el negocio de la democracia. En las primeras páginas habla ya de esto y habla también de la desrebelión de las masas. Dice textualmente: hoy nos basta con el arma de la ideología, yo diría de ideologías poco reflexivas, poco independientes, ¿no? como apuntaba también, y señala que hay un capital ideológico que se suma al capital político y económico, con lo cual así pues nosotros seguimos siendo masa, y masa muy maleable, ¿no?
Sí.
Es un poco lo que estaba justo comentando.
El trabajo que hacen estos intelectuales, empiezan a organizarse del 82 y hoy estamos en su mayor momento de poder. El trabajo que hacen es bien sencillo. Tienen que escribir películas, textos y lanzar su trabajo ideológico, en definitiva, un trabajo que no haga pensar el sistema, que no haga pensar la vida, sino que se viva directamente. ¿Y qué es la vida que se vive? La vida social que hoy tenemos es de un sistema capitalista salvaje, del consumo salvaje. Por tanto, hay que hacer lectores que sean sumisos, que sean obedientes, que no planteen problemas, que se emborrachen. 20.000 jóvenes emborrachándose y nunca 20.000 jóvenes protestando por los contratos basura, por la explotación de clase. El intelectual, con sus poemas, sus novelas, sus películas, lo que hace es que incide en esos jóvenes o en esos lectores para quitarle cualquier atisbo de pensamiento, cualquier atisbo de crítica al sistema capitalista salvaje en el que vivimos, y en su lugar vaciarlo de todo eso, y en su lugar meterle ¿qué? Sumisión, sentimientos, ternura, individualismo y punto. Claro. Las revoluciones, las protestas se hacen siempre en la república independiente de mi casa, nunca en la calle, nunca en contra del Estado. Entonces, la alianza es fundamental.
Claro, bueno, se hacen así porque quizá nos falta efectivamente formación, nos falta leer mucho más, pero sobre todo porque, como bien dice también en Intelectuales de Consumo, estos intelectuales pues parecen sagrados, impunes, como dioses, llega a decir José Antonio Fortes. Textualmente dice, sin embargo, que ya no es tiempo de contemplaciones, que hay que tirar a dar porque nos engañan, nos traicionan. Y hay que luchar contra ese infantilismo y contra esa cultura de entretenimiento que, bueno, pues en la que vivimos normalmente.
Sí, a la cultura a la que se vive se le llama también cultura de la ignorancia. Hace falta hacer lectores ignorantes que para nada se pregunten absolutamente nada, como no sea el crematismo de vivir el día a día y punto, como digo, y el sometimiento, la docilidad, la obediencia. Claro, y eso rinde mucho dinero, porque se hace gente... si me permites, es como decir hoy ya tiene pleno sentido: consumo, luego existo. No es pienso, luego existo, sino consumo, luego existo. Y eso no se hace de la noche a la mañana, eso se hace después de mucho tiempo, de muchos años de acción ideológica en la escuela, en la televisión, en el cine, en la literatura. Aquel escritor intelectual que lo haga mejor, aquel que lo haga mejor, pues entonces es el que recibe, pues, no solo las ganancias del mercado, vete más, se le promociona más, recibe premios, aparece en las revistas, aparece en entrevistas en televisiones. Que lo haga mejor en función de eso, del sometimiento ideológico de unas masas que pasan a ser consumistas. Nosotros somos masas, somos clases subalternas, y hace falta que las clases subalternas sean dóciles y sumisas, que pasemos a ser clases populares. Eso no se hace de la noche a la mañana.
Claro.
Para mí el montaje empieza en el 82, el montaje último. Y el resultado es intelectuales pagados por un Estado al servicio de un capital para hacer de una sociedad consumista. Punto. Punto.
Sí, bueno, toda esta situación cultural de la mano de una situación política, económica de la que estamos hablando, porque claro, lógicamente ahí es donde encuentra también su base o su razón de ser, ¿no? La cultura que tenemos en la política y en la economía, pero el problema es que la propia cultura no tiene independencia respecto a esa política y a esa cultura. Yo no sé si alguna vez lo ha tenido en España, porque en otros países sí que la cultura, incluso los medios de comunicación, tienen una trayectoria independiente, pero aquí en España se salva algún periodo. La independencia, ha habido intentos, ¿no? Por lo menos.
La independencia está desorganizada, está desunida, individualizada, somos grupos. Yo siempre por eso digo que yo tengo un lugar intelectual de trabajo, pero mi lugar intelectual es un lugar, no tengo lugar, porque los lugares
comunes
intelectuales están ya ocupados por el bloque hegemónico al servicio de la alianza, la unidad de clase que se consigue en la unidad del poder político, el poder económico y el poder ideológico.
Claro, pero esto ocurre también porque, si me permite, lo menciona de alguna forma en su libro, faltan normas, faltan controles de la actividad cultural, igual que hay medidas anticorrupción en política o en economía. Creo que alguna vez se ha intentado un código de buenas prácticas en cultura, pero no parece que haya límites, pues ni para los viajes culturales ni para las grandes celebraciones de las grandes instituciones.
Si a alguien le dan 200.000 euros, ¿eso qué es? Al lado de los millones que tiene la Gürtel, ¿quién se pregunta si a ti te dan un premio de 18.000 euros? Son cosas pequeñitas, es como el fraccionamiento de las facturas de Cámara o de Valencia. Te fraccionan la factura, tú hoy cobras 18.000, mañana cobras 20, después te dan 200.000, y luego, además de darte 200.000, lo que te dan es un viaje, te dan un verano dando conferencias en Budapest, otro en Nueva York, otro... ¿Eso qué dinero es? Pero son mejillas que te arcan.
Pero son muy válidas, muy, claro, muy claro, valen muchísimo, ¿no?
Es una gran fortuna. Mira, por ejemplo, Suterfugio. Sabina vende 60.000 discos. ¿Qué son 60.000 discos? Nada. Antes el platino era 100.000, ahora son 60.000. Vende 150.000. Y hacen un paripé, la televisión pública a su servicio, ofreciendo las payasadas últimas que se le ocurre. Bueno, y quiero decirte una cosa antes que se me olvide, estoy pronunciando un nombre, pero si no lo hace ese señor que se llama Sabina, lo hace otro. ¿Por qué? Porque las personas importan poco. Tenemos nombre, incluso carnet de identidad, pero las personas aquí no contamos nada para el sistema. Cuenta el trabajo que hagamos, el servicio que hagamos.
Estamos con José Antonio Fortes aquí en el Planeta de los Libros, hablando de su libro Intelectuales de Consumo. Y bueno, la verdad es que pues este libro tiene muchos antecedentes, pero cómo no mencionar pues una conferencia que dio hace casi un año, el 22 de abril del 2009, en el aula Federico García Lorca, en la Universidad de Granada. Se titulaba El lugar intelectual del romancero gitano. Sé que es difícil resumir, pero ¿qué fue lo que dijo que armó tanta polémica? Porque creo que tiene que ver con el libro que nos ocupa, ¿verdad?
Sí, mira, este modelo que se está construyendo, que está hoy en su máximo apogeo, el modelo de un arte y estado, un intelectual de estado al servicio del capital y para la sumisión de las masas populares, etcétera, etcétera, y que se está cumpliendo, tuvo un primer momento en el tiempo de la República.
Y la segunda.
Segunda República. No, la segunda ni tercera tampoco.
No, seguro que todos lo han entendido, pero por si acaso.
Bueno, está bien la precisión. Segunda República, el tiempo de que se mitifica mucho. Pero la Segunda República fue una república de clase, es decir, clasista, burguesa. Y no nos engañemos. Es que luego se quiere montar una mitificación republicana que nos llega hasta hoy. Pero en la República las cosas no son como la mitificación dicen que son. ¿Qué se mitifica de la República? Pues puedes mitificar, vamos a hablar de nuestro terreno, y además un terreno social, que mitificar a escritores. Venga, vamos a entrar ahí. ¿A mitificar a quién? ¿A quién se mitifica más? Pues a alguien, a un invento que se saca de la manga en el año 60 y tanto, que se llama Generación del 27. ¿Quién son esa gente? Pero bueno, ¿cómo que quién son esa gente? Solo basta leer a los españoles del año 30. Y los españoles del año 30 los llamaban señoritos de la literatura. ¿Por qué sería? ¿Quién son estos señoritos de la literatura que hoy se nos pasa como único y exclusivo escritores republicanos? Un grupo de élite perteneciente a las clases dirigentes gente con unos puestos muy altos, cobraban unos sueldos tremendamente altos de 6, 7 mil pesetas anuales, de catedráticos y demás. Había gente que no daba un palo al agua, porque eran hijos de gente rica, como Federico García Lorca. Digo un palo al agua porque, ¿de qué vives? ¿En qué trabajas? ¿Cómo pagas el traje que te viste?
Sí, incluso denuncia en su libro pues el dinero que consigue Federico García Lorca con la barraca frente al dinero que se daba a las misiones pedagógicas, ¿no?
La barraca, pero la barraca no salió concurso público. El proyecto fue un proyecto a dedo, dado por mi amigo, el ministro, que toma café todas las tardes en mi casa y me lo da a mí. Y queda nada más y nada menos que 100.000 pesetas. Pero si un catedrático de universidad ganaba 6.000 pesetas al año,
claro.
Si un obrero cualificado no alcanzaba las 3.000 pesetas al año, 100.000 es muchísimo dinero.
En los años 30.
En los años 30, el año 32.
Sí.
¿Y a quién se lo da? A un grupo de amigos,
claro.
Conocidos, sin más concursos públicos. Pero además, no aparece, yo por lo menos, me gustaría, porque es algo fundamental también para mí. Yo alcanzo a unas investigaciones, si me equivoco que me lo digan. Y si alcanzo, hay alguien que vaya más allá, que también me lo diga. Porque esto es una cadena. Por ejemplo, yo no he logrado encontrar el lugar en la Gaceta de Madrid donde se apruebe la partida de 100.000 pesetas para la barraca. Si hay alguien que lo encuentre, que me lo diga, por favor.
Bueno, pues hay un llamamiento a todos los oyentes. Pero vayamos a la polémica.
Se me ha ido un poco.
Está muy bien, porque estos temas también están en su libro, pero la polémica de aquel 22 de abril del año pasado.
Ay, es porque esa conferencia, primero impactó. Yo estuve hablando 2 horas sin coger un papel para leer. Eso impacta, te aseguro que impacta. Y después impacta que yo hable en un lenguaje que me entiende. Y además, impacta además que obligue a quien me escuche con palabras cotidianas, normales, a pensar, a reflexionar. La literatura no es cosa del corazón y de los sentimientos, eso es falso. O si queréis, es secundario. Lo primero es el pensamiento. Somos lo que somos porque pensamos. Pensamos, por tanto, en la literatura. Cuando tú piensas en la literatura, te aseguro que todo el mundo se quita de en medio más de una sacralización, mitificación llevada a la sacralización.
Porque nos dejamos llevar mucho por los sentimientos, es igual que con las canciones, ¿no?
Claro, por las emociones.
Somos muy emotivos.
Por lo emotivo.
Y sí, hay que darle más al intelecto.
Hay que pensar más. Hay que pensar. Además, pensar no es frío. ¿Qué va? Pensar es apasionante.
Puede ser una orgía incluso.
Sí, señor. ¿Por qué no? A pensar. Pensemos, por ejemplo, Federico, a García Lorca. Eso es el paradigma por excelencia de la sacralización de una persona. Federico es un intelectual orgánico de la clase burguesa en bloque, en funciones de poeta neopopulista. Además, muy mediocre. Muy mediocre. Solo sabe hacer metáforas por un tubo. Si lo sacas de las metáforas, no hace más nada. Frente a otros intelectuales que desconocemos, que hacen algo más. Y eso es, y hablando de lo técnico. Si luego empieza a hablar de sus relaciones, su ubicación de clase es la élite. Otros no están ubicados en la élite, como por ejemplo Miguel Hernández. Su lugar no es un lugar de élite, muy al contrario. Así que su lugar de clase a Federico le da unas ventajas tremendas. Relaciones, conexiones, teatro, fracasos teatrales, que da igual, al tiempo siguiente hay dinero para montar su teatro. Qué curioso, Federico representó su obra en un teatro subvencionado. Qué curioso. No público, quiero decir, perdón, no privado, no comercial, no donde la oferta y la demanda del público que compra una entrada determine si una obra está o deja de estar.
Ahí estaba ya el Estado detrás, ¿no?
Detrás estaba, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, en el Teatro Español, pagando lo que hubiera que pagar para mantener una compañía, y dentro de esa compañía, por las relaciones amiguistas, de clase, pues le logró dar a distintas artistas sus textos. Textos realmente, a veces, ilegibles.
Sí, bueno, hay veces también que nos puede gustar mucho Federico García Lorca. Yo reivindico mucho su teatro, pero en todo caso, la polémica no me la acaba de contar. Porque hubo una polémica, hubo incluso un artículo publicado en el diario El País, luego hubo jueces y tribunales, y quería yo que me contara un poquito eso también está en su libro, ¿no?
Eso entra dentro, sí, eso también, pero no es asunto nada más que muy uno más. Mi libro no son chismes, son hechos de historia, de los que nosotros formamos parte como protagonistas, pero no como chismosos, sino como historia. Eso fue, aquello se remite a una maniobra más de estos intelectuales cuyas mercancías se consumen, y ellos mismos son mercancías que se consumen en televisión, en espectáculo y demás. Una maniobra más. Hay alguien que empieza a disentir, que empieza a decir que las cosas hay que ponerlas al descubierto, que ya está bien de controlar los dineros públicos solo por unos pocos y para hacer un discurso de sumisión, de obediencia al sistema, de consumo, ya está bien. Respuesta, es perfecto. Inventan palabras que no he dicho, actitudes que no son mías, planteamientos que jamás he tomado, posiciones que no son las mías, y me dicen, por ejemplo, en un artículo que yo en mis clases hablaba de que Lorca era un fascista, y eso es rotundamente falso. Si quieres te digo lo que es Lorca.
Entonces, resulta...
Y a partir de ahí, la falsificación de mis palabras, y unida a la injuria, porque claro, decir que yo afirmo en mis clases que Lorca era un fascista, había que adobarlas,
claro,
de loco, de tonto, de perturbado,
insultos,
incluso de borracho, estaba a punto del delirium tremens, y ya eso se pasaba un poco, porque hay que hablar del pensamiento, de lo público, pero decir que estoy a punto, al borde de la locura o del delirium tremens, o que eso son injurias, y tuve que llevarlo a los tribunales. Claro, el tribunal, que fue el mismo juez del caso Marbella, objetivamente actuando, me dio la razón. No se puede injuriar, no se puede insultar. Por eso yo en mi libro jamás hablo de personas, de lo privado, de lo personal, de lo familiar, para nada. Hablo de lo público, de lo que yo compro, y por tanto, por el hecho de comprar y de estar en el mercado, me da derecho a la crítica. De eso hablo, de lo público, de la obra pública, de la dimensión pública.
Claro, a Luis García Montero, igual que a otras personas que menciona, no las trata tanto como personalidades, sino como personificaciones de categorías, sí, dice,
sí,
si
sí,
no
mira,
recuerdo mal.
Ideológicamente nos han enseñado desde el vientre de nuestras madres y después de muchos siglos que somos personas, somos individuos, somos yo, somos sujetos, tenemos carne de identidad, somos intransferibles. Económicamente ya dejamos de ser personas, somos cosas, somos productores, somos trabajadores, somos consumidores. Políticamente somos votantes. Bien, ¿cómo hablo si todo ese lenguaje me parece un lenguaje inadecuado? ¿Cómo hablo? Me viene a mano Marx. Yo no sé lo que es ser marxista, pero sí sé lo que es hablar en español, soñar en español, pensar en español, y también hablar en marxismo, pensar en marxismo. Y yo pienso en marxismo. Marx me da conceptos válidos para entender el mundo en el que vivo. Por ejemplo, personificación, el concepto de personificación. Nosotros somos encarnaciones, personificaciones de categorías económicas, sociales, ideológicas. Por tanto, los intelectuales, que yo hablo de ellos, primero, hay que verlo en su jerarquía. En su jerarquía, desde el comité central, intelectuales orgánicos, hasta el último vasallo o bedel de la jerarquía. ¿Qué son? Funcionarios ideológicos de clase. Por una parte eso. Y por otra parte, en cuanto me cojo con la persona, lo borro. No son personas, son personificaciones de categoría ideológica. Le doy nombre porque tenemos nombre, que cada palo aguante su vela, pero para nada me importa la persona. Bien.
Está muy bien explicado lo de la personificación, pero es que el tema de Luis García Montero y Fortes también me lleva a otra cuestión, que es la relación entre la literatura y los medios de comunicación, porque hay escritores que están como columnistas en medios de comunicación, hay periodistas también en estos grupos de escritores, de amigos, cita incluso a algunos a los que se les pierde su populismo. Cita incluso periódicos, por ejemplo el diario El País, el diario Público. La verdad es que siempre decimos en este Planeta de los Libros que está muy unido todo lo que es cultura y medios de comunicación, ¿no? Y bueno, pues curiosamente en aquel problema con García Montero, pues hubo algunos medios, eso sí, independientes por internet, que apoyaron a Fortes. Quiero recordar, por ejemplo, a rebelión.org, donde algunos escritores no solamente le defendían, sino que además defendían el uso partidista de los medios de comunicación, pero fue muy poco, casi no se oyó, ¿no?
Pero incluso fíjate tú lo terrible de la situación. Si llega a pasar esto un año antes, donde internet no estaba tan extendido, no hubiera tenido la más mínima opción de que nadie hubiera dicho absolutamente nada acerca de la realidad de mi pensamiento, de mi actitud y de mis posiciones. Nada.
Y además desde la izquierda, ¿no?
Claro.
Quiero recordar que Rebelión es...
Desde la izquierda, donde se considera más luchadora, más radical, más con la cabeza puesta en su sitio, y menos al servicio del poder, y menos al servicio del consumismo y de ponernos a todos dóciles y sumisos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que evidentemente quien me atacaba, porque se sentía que yo era peligroso, quienes me atacaban, mis enemigos, sienten que yo soy peligroso porque mi pensamiento los desvela, los desnuda, y entonces ¿qué ocurre? Tienen que atacarme con toda la arma de destrucción masiva a su alcance. Estamos hablando de funcionarios ideológicos, de intelectuales que ponen a consumir su obra y a sí mismos, por tanto son, podríamos decir, marchando una de intelectuales, consumamos intelectuales, usan todos los medios para mi destrucción.
Claro, bueno, llega a decir en el libro algo que yo puedo haber oído pero que no había leído antes. Por ejemplo, sobre el diario Público dice, en la página 102, es un lugar más de la red de relaciones e intereses de la posmodernidad y sus líderes de la regresión cultural. Bueno, yo personalmente conozco a algunos redactores de este diario, igual que del País. ¿Puede ocurrir que a veces periodistas, escritores, estén haciendo el juego al poder casi sin darse cuenta? En fin, que lo hayan analizado poco. Yo quiero disculpar a alguno que quizás no son conscientes de para quién trabajan realmente.
Voy a limitarme. Como el conocimiento puede
ser... Se va a controlar un poco.
Hablo de cultura, hablo de literatura. Y ese periódico en concreto, La Cultura, está totalmente controlada por la regresión más brutal. Pero así dicho tajantemente.
Así dicho.
Y a los hechos me atengo.
Las
páginas de la hemeroteca de ese periódico lo marca. Y en el caso concreto de esta falsificación de mis posiciones que tuve, porque iban mezcladas con injurias, tuve que llevar a juicio, pues, por ejemplo, puedo citar también a otro lugar donde, donde se cumple esta máxima de arma de destrucción masiva. Pues Iñaki Gabilondo se descolgó en un programa de un telediario, al principio se abre la pantalla, aparece este señor hablando y empieza una ristra de insultos sobre mí, apabullante. Exactamente igual que en Público. En Público solo tuvo cabida la versión interesada y cómplice de quien me injuriaba y falsificaba mi pensamiento. Yo tuve que decir que guardaba silencio porque el silencio me hace sabio. Claro que me hace sabio, porque no podía caer en la trampa de publicar cualquier cosa en medio de un 99,99% de opiniones donde no dejaban respirar.
Claro, bueno, hay otros muchos nombres en su libro, citan muchísimos casos también de Granada, lógicamente, de donde reside y donde conoce más. Me ha gustado muchísimo una frase de la que llama Santa Esposa de Muñoz Molina, corríjame si me equivoco, creo que explicaba por qué no participaba Muñoz Molina en los festejos de García Lorca en el año 98, el año de Lorca, y decía, percibí que más que expertos, Lorca tiene propietarios, así que no me atreví a entrar en huerto ajeno, en cada referencia a la huerta de San Vicente, claro. O sea, que esto hay que tener también cuidado porque no es solamente un grupo, puede haber varios...
Hay diferencias entre ellos.
Diferencias
porque,
entre
claro,
ellos.
A veces entran en conflictos. Pero fíjate tú qué cosa más curiosa. Ellos son los que hablan de mafia, de clan, de tribu, de amigos, de santo esposa, santa esposa, de lo familiar, de lo íntimo, de lo privado, de lo doméstico. Y ahí no podemos entrar. Ahí no podemos entrar. Pero son listos. Y entonces hay una facción que no recibe las suficientes ganancias por entrar en determinado huerto. Y en un momento dado pueden decir, ay, no, no me dejan entrar en este huerto. En este huerto solo entran propietarios. Porque Lorca en realidad es una marca registrada que da mucho dinero. Y además, ¿sabes qué ocurre también con Lorca? Da muchas ganancias ideológicas y consume mucho dinero público. Oye, ¿qué es mi dinero el que está detrás de todo eso? ¿Por qué no va?
Y ganancias a todas las ideologías o partidos que quieran, ¿no? Porque de hecho fue Aznar un poco el que...
Sí, sí, sí.
El que
eso
estuvo...
no se dice, ¿sabes?
Uh-huh.
Eso no se dice.
Aznar quería que se celebrara
el comienzo
año de Lorca.
El mito de Lorca empieza desde que Rafael Alberti, haciendo gala de su ignorancia del marxismo, confunde el romancero gitano con poesía, que es poesía popular, neopopulista, confunde una poesía neopopulista que el con poesía proletaria. Eso es, no tener ni idea de lo que está. Y empieza. Ahí empieza, luego hay otros lugares donde se monta lo que es el lorquismo, hasta llegar a un momento en que la transición y el gobierno socialista se retoma el asunto. Y es el PSOE, por la vieja militancia familiar de los Montesinos, de los Fernández Montesinos y demás, se retoma entonces el asunto del lorquismo y se pone de nuevo en vigencia. Pero no cuadra muy bien el negocio familiar. El negocio no llega a ser realmente rentable, porque las instituciones no contribuyen a dar dinero, la Huerta San Vicente no se levanta, no se consigue hacer la fundación, no se consigue recabar dinero público para el negocio familiar redondo. ¿Cuándo se consigue? En el año del centenario, cuando baja Aznar a Granada, hace su visita, lo reciben representantes de las élites locales y se pacta internamente una revitalización de Lorca. Se inyecta dinero por un tubo y ahí comienza lo que hoy son los hechos. Se está levantando en Granada un santuario.
Claro, y ahí están los mismos intelectuales ya que ahora mismo están,
claro,
también.
Aquello lo he dicho y a los hechos me atengo, y si me equivoco son cosas públicas porque es mi dinero el que está en juego. Yo creo que va a ser una oficina de empleo para amigos y pagar servicios prestados. A mí me parece eso sinceramente. Ojalá me equivoque, porque significaba entonces que las cuentas públicas, pues, se tienen un poco más de control sobre el gasto público.
Bueno, estará contento por lo menos que ahora, no sé si decirlo así, pero me sale como que se han librado ustedes del High Festival de Granada, ¿no?
Ahí hay todavía una polémica, porque hay de agujeros negros en ese High Festival.
Sí, es algo que también aparece.
Pero los agujeros negros se remontan a los años de comienzo de esta cultura de Estado.
Ya, bueno, y además siempre quedarán ferias
hay
eventos, ¿no?
Negros, se pierden los dineros.
Claro. De todas formas, en este libro, Intelectuales de Consumo, no sé si José Antonio Fortes quería ser Quijote, o el libro quería ser Quijote y luchar pues contra todo lo aparente, ¿no? Contra esos molinos de viento. Hay una crítica al intelectualismo moralista que le lleva en las últimas páginas incluso a hablar de razones políticas para el último premio Cervantes, que justo estos días pues va a recoger José Emilio Pacheco. Claro, eso a muchos lectores, a muchos oyentes, les puede parecer un poquito exagerado quizás, ¿no? Que haya razones políticas en el premio Cervantes, pero lo cierto es que ya en más de una ocasión, ¿no? Se ha hablado de la política y este premio.
El primero que levantó la voz sobre eso fue Cela, que luego fue el premio Cervantes. Además, no dijo razones políticas, dijo, este premio es una mierda, y se quedó tan pancho.
¿Y nadie le respondió?
A Cela no le respondía nadie. Fíjate tú, chiquilla, mira tú por dónde. Entonces, ahí la conexión política y cultural está clara. Es el Ministerio de Cultura el que está detrás del premio Cervantes y punto. Y en el caso de Pacheco son hechos, y si alguien lo sigue se dará cuenta de que el historial de premios de Pacheco comienza en Granada y termina en Madrid. Y además termina en una editorial que, según mi informe, si me equivoco pues que me lo diga, según mi informe Pacheco solo publica sus textos en una editorial concreta.
Creo que es Visor,
una colección que se llama, me parece a mí, ¿cómo se llama esa colección? Ay, Dios mío, se me ha olvidado.
No, es que también menciona algunas otras editoriales dentro de ese grupo de amigos, ¿no? Sí.
O sea, que el aparato es parte, editor, claro. Es fundamental para todo ello. Sin un aparato adecuado, no se va a ningún sitio.
Me ha extrañado, por ejemplo, que menciona a Renacimiento, a Pretexto, son editoriales que gozan de bastante favor del público.
No, son editoriales, pero el punto clave de todo esto puede ser Visor, pero fíjate tú, es que yo he tenido que ir a Visor, a Renacimiento y a Pretexto, porque he seguido una línea. Fíjate, mi libro se llama Opúsculo, los opúsculos son breves, mi libro tiene 300 páginas, te aseguro que es muy breve. Y es muy poco de lo que he podido hablar. Esto es el 1% de la punta de un iceberg que está por debajo. No sabemos absolutamente nada de la cantidad de millones de euros que están debajo.
La verdad es que, curiosamente, yo conozco algunos otros casos así de grupo, por llamarlo suavemente, de grupo, que no están en su libro.
Claro, no puedo.
Efectivamente hay más de lo que describe.
Yo soy profesor. Y sé que uno no agota los asuntos de investigación. Mi libro es una propuesta de investigación.
E incluso propone que otros sigan con la investigación, que otros incluso le puedan contradecir o puedan seguir investigando. Y también tengo que decir, no todo es crítica, crítica un poco, negativa o señalando los aspectos negativos.
Denunciando
toda la situación cultural, sino, también hay algunos nombres que se salvan. Por ejemplo, he visto, una alabanza a Félix de Azúa, a Cernuda también en algún momento. No sé si quiere mencionar a alguien más.
Yo lo que quiero decirte es que la idea de un libro que se difunda, que circule, que vaya de mano en mano, quiero remitir al arciprestedista. El arciprestedista. Ese sí que era un herético. ¿Vale? Y libros actuales, sí. Hay por ahí un libro que recomiendo que se lea. Por ejemplo, los poemas de combate de Antonio de Huela, o bien Vida accidental de un anarquista. La vida accidental, que se lea, son relatos.
Esta es la sintonía, el espacio que dedicamos todas las semanas a los oyentes, en el que los que nos escuchan en directo pueden intervenir llamándonos al 913892427. Repetimos, 913892427. Y como siempre, Nosotros les invitamos al teatro esta semana, el Teatro Fernando Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, en la Plaza de Colón, y les invitamos a ver un esperpento. Valle Inclán escribió en 1920 uno de los textos esenciales de nuestro teatro, Luces de Bohemia. Con él quedó inaugurada una nueva manera de ver la realidad, aquello que se denominó el esperpento y que quizá no está muy alejado de nuestros días. Personajes turbulentos y situaciones grotescas a lo largo de los dos días en los que el poeta ciego Más Estrella, junto con su amigo Latino y el resto de personajes, pululan por el Madrid más sórdido. En el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, en el Centro Cultural de la Villa, en Colón, damos entradas para este jueves 16 a las 8 de la tarde. Entradas dobles, no se lo pierdan, solo tienen que llamar al 91389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Ya saben que tenemos nuevo horario desde febrero, los miércoles a la 1 de la tarde. Seguimos recuperando nuestros oyentes nocturnos de los martes, y bueno, pues a todos, como siempre, les recomendamos nuestra página de internet www.elplanetadeloslibros.com, donde pueden seguir escuchándonos, escuchar los programas anteriores y bueno, pues incluso este que estamos haciendo ahora mismo en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con José Antonio Fortes, el autor de Intelectuales de Consumo. Él ha venido además acompañado por su mujer Susana Pedraza, que precisamente pues ha sido un poco la que nos lo ha traído a Madrid, porque ella está investigando todo el tema de las misiones pedagógicas. No sé si nos quiere contar algo de esto, Susana, si nos quieren situar en esa Segunda República, a la que curiosamente vamos a dedicar el programa la semana que viene, el próximo miércoles, y como hoy es 14 de abril, pues en fin, interesantes las investigaciones que está haciendo.
Pues sí, estamos investigando la biblioteca de misiones, que realmente es un ámbito que no se ha profundizado, y bueno, la investigación está por hacer, así es que a ver qué descubrimos estos días en Madrid, con qué nos encontramos, con qué documentos, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues lo que sea, esperamos oírlo aquí en este Planeta de los Libros. Yo la verdad es que no sé si proponerle a José Antonio Fortes que se venga semanalmente a este programa, que nos haga una sesión a lo mejor de, llamémosla, las verdades culturales, porque curiosamente la denuncia que se suele hacer dentro del mundo de la cultura se hace muchas veces de forma anónima. Estaba acordándome estos días, por ejemplo, de la papelera de Juan Palomo en la revista cultural del Mundo, o del blog Crítica de Poesía, que precisamente son unos poetas que se han unido bajo el anonimato para, según ellos dicen, hacer una crítica cultural. No se puede hacer de otra forma.
El anonimato está bien porque te permite un cierto juego, un cierto movimiento de más libertad o más... Pero yo sinceramente pienso que la situación es de tal gravedad que hay que llamar a las cosas por su nombre, y el primero que hay que llamar a las cosas por su nombre es quien habla, quien piensa, y en segundo lugar el objeto, la personificación, el trabajo intelectual de esa personificación sobre la que uno piensa. Y el pensamiento no es que busque la verdad. La verdad no sé lo que es, yo sé lo que es la realidad. Y a los hechos me atengo. Y los hechos son siempre contumaces. Se intentan borrar, tergiversar, falsear. Quizás no lo veamos con el tiempo actual, es muy cercano. Pero cuando te vas a la República, cuando empezamos a ver, Susana y yo empezamos a ver cosas de la República, de verdad que nos entran ganas de llorar. Ver una España tan viva. ¿Quién puede imaginar que en el año 36... de clase media, mujeres de clase media en las playas en bikini? El infierno que nos vino después, el parque jurásico sangriento y asesino donde nos metió el fascismo. ¿Cómo imaginar aquella España festiva, alegre, pujante, de una nueva clase media que iba abriendo unas cotas de libertad, de independencia, que el poder no podía tolerar?
Claro. Bueno, precisamente por eso vamos a hablar nosotros la semana que viene de la Segunda República. Queremos recuperar lo bueno que tiene y denunciar también lo malo, por supuesto. Pero nos tenemos ya que despedir. Terminamos, como siempre, el programa con, bueno, pues dando las gracias a todos los que han intervenido hoy en él, a todos los que nos han escuchado. Volvemos el miércoles, día 21, a la 1 de la tarde, y toda la información, si quieren también contactarnos, seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Así que, sin más tiempo, gracias. Y bueno, pues
gracias a quien nos escucha también.
Exacto, gracias a ellos sobre todo, y hasta el próximo miércoles. Que sean muy felices.